Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias, gracias. Juan Manuel está en la producción. Gracias, Bere. Berenice Vilchis en los controles de audio. Gracias a Joel Morales Bravo en la jefatura de información. Gracias a mi compañero Miguel Bárcena, que estuvo hasta hace unos segundos con usted aquí en la primera edición de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Y por supuesto, pues gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos en algún lugar de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo. Y allá en el sur de los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, en Oklahoma o en Las Vegas, Nevada. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Pide la Organización de Naciones Unidas a México ser más firme en su búsqueda de las y los desaparecidos. La magistrada Yasmín Esquivel dice: yo no voy a renunciar. Inicia hoy en los Estados Unidos de Norteamérica juicio contra Genaro García Luna. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, destacó el proyecto de ampliación de JSP Internacional. Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, se encuentra en el Foro Económico Mundial allá en Davos, Suiza. Y en el ámbito internacional siguen las manifestaciones en Perú. Hay detenidos y heridos. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Con el comentario a la noticia, me sorprendió, y hoy es muy curioso, pero pues mire, entre lo que los equipos de comunicación social de los funcionarios, los propios políticos, ¿sí?, suben a las redes sociales, bueno, ya no sé si bendita red social o maldita red social, ya depende del humor que agarremos a quien lo diga, pero me llamó la atención una cosa. Vi a la jefa de gobierno de la capital del país en la puesta en operación de esta línea que pues había estado suspendida, usted sabe, por circunstancias muy complicadas, y subió, le repito a usted, no sé si ella, su equipo o alguien, La jefa de gobierno, que por cierto no canta mal las rancheras, y esto dicho en serio, porque tiene una voz bien timbrada, canta bonito, la hemos oído ya tocando la guitarra y cantando, bueno. Pero, pues yo, como decía mi abuela, ¿no? Pues hay lugares para todo. Y cuando se sabe lo que sucedió en el metro, ya olvídese de cualquier línea, ¿sí? Lo que sucedió en el metro, que la jefa de gobierno se suba a una línea que están poniendo de nueva cuenta en marcha y se ponga a cantar un tema de, creo que era de Enrique Guzmán, ¿no? Porque alguien, digamos, pues de manera muy casual, pero pues qué bueno, ¿no? Salió con una guitarra. Pues ahí la jefa de gobierno cantando. Y alguien dirá, hombre, no dejan en paz. Digo, hasta que cante les molesta. No, a mí no me molesta que cante. A mí me encanta que cante, como lo hizo en alguno de sus videos en su casa. Y compartió un rato de intimidad en su casa cantando. Pero perdón, el metro ha sido motivo y circunstancia de episodios muy dramáticos donde se han perdido vidas humanas. Y entonces, yo creo que merece un respeto, ¿no? A ver, estamos aquí, estamos probando que estén funcionando las cosas bien, pero lo estamos haciendo, ¿sí? Con un rigor técnico, un rigor político, ¿no? No, pues, ¿sabe qué me recordó? Aquella vez cuando el doctor Hugo López-Gatell, pues se retiró de dar las conferencias en la tarde, y ¿qué cree? Que lo van a ver con mariachis y pastel y globo y ahí cantando y tomándose selfies, cuando lo que hacía el señor doctor era dar la cifra todos los días de muertos, miles, decenas de miles, y lo reciben como si estuviera en una pachanga. Perdón, pero pues qué tantita sensibilidad, ¿no? Si sube la doctora a un lugar, a un metro, cualquiera que sea la línea, cuando acaba de ver un accidente donde todavía hay personas en el hospital, creo, lastimadas, una jovencita muerta, 26 muertos y no sé cuántos heridos de la línea, y se suben a cantar. Ay, por favor, hombre, ¿no? Cualquiera puede haber dicho, perdón, no es un momento, ¿no? No es un momento. Y nos subimos aquí para probar que esto vaya asegurando, ¿no?, la tranquilidad, que se suban con seguridad los usuarios, tal. Pero no me pongo a cantar. Perdón, chabacanizar las cosas, porque eso es chabacanizar un asunto. Perdón. O alguien la está asesorando mal, doctora, con todo respeto se lo digo, ¿no? O les está fallando el sentido, pues que este es el menos común de los sentidos, ¿no? Porque realmente es lastimoso, ¿sí? Que hay que tener sentido común para saber dónde echa uno un chiste, ¿no? O dónde hace uno, entona uno una canción. No era el metro el lugar para celebrar ni festejar nada. Entonces, pues mire, yo con respeto, con todo respeto, le diría a la jefa de gobierno, perdóneme, doctora, pero quien se lo haya recomendado, o si salió de manera espontánea, como pues se hizo o sucedió, ya no sabe uno, ¿no? Pues ahí la prudencia es, pues muchas gracias, que canten otros. Yo no, porque este es un lugar que a nosotros, los capitalinos, nos trae una emoción dolorosa muy cercana, que es lo que ha pasado con los accidentes. No cantar, hombre, de veras, es que no quiero uno ser, no, y no se trata de criticar por criticar, pero caray, hombre, un poquito de sentido común en el asunto, porque hay mucha gente que le duele, y no solamente físicamente, que la habrá, ¿no? Los que se lastimaron, los que sufrieron algún golpe, tal, los que están lastimados porque perdieron en este y en el anterior la vida de alguien querido, de un hijo, de un hermano, tal. Y de repente ver que ahora sí vamos a festejar. No, perdón, no es así, creo yo. Ah, usted tendrá, por supuesto, la mejor de las opiniones, pero me parece que, en todo caso, hay momentos, como decían aquellos, hay momentos de recoger piedras y momentos de aventarlas. Así es que, bueno, pues no era momento de aventarlas, creo yo. En fin, ojalá el metro nos siga dando un enorme servicio a los capitalinos. Es un sistema, por supuesto, muy querido, ¿no? Más de 50 años funcionando. Y la verdad es que, pues, sí sacamos en cuenta la cantidad de años que tiene funcionando y el número de accidentes fatales que ha tenido. Creo que ha sido un método muy seguro, ¿no? Cuatro, el tema es que ha habido tres en esta administración. ¿Qué pasa? No sé qué pase. Mire, ¿y si es sabotaje? Denlo a conocer, detengan a quien esté saboteándolo. Porque si alguien está saboteando un sistema como el metro, pues perdón, es un crimen. Entonces, si de veras están saboteándolo, que lo digan. Ahora, si de veras es falta de mantenimiento, métanle lana, ¿no? Métanle lana, digo, porque, pues, hombre, pues también. Y si hay una intencionalidad política muy válida por lo demás de alcanzar la candidatura de su partido, pues no se la compliquen, ¿eh? Porque estas cosas complican una eventual candidatura. Así es que, bueno, pues ahí está, pues. Son las 2 de la tarde con 12 minutos en el tiempo del centro. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet y nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Había iniciado este esfuerzo informativo dándole a conocer a usted que el alto comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pues había lamentado el día de ayer que a 5 años del establecimiento de la Ley General de Investigación de Desaparecidos, México no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz. Instó a las autoridades a aplicar de forma íntegra las herramientas de búsqueda para erradicar la impunidad. Con un mensaje en video, el funcionario del organismo internacional participó en el acto por el 5º aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que se realizó en el Museo Memoria y Tolerancia. Este museo es un museo muy interesante. Yo de veras le digo, permítame la divulgación, si no lo conoce, vaya y conózcalo. Museo de la Historia y Tolerancia básicamente le va a platicar a usted lo que fue el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, pero también de muchos eventos mundiales. El tema de los Hutus y los Tutsis, del Khmer Rojo, todos estos grupos de lo que hizo Stalin en su momento, ¿no? Bueno, todos estos grupos políticos o personajes de países que han desatado verdaderos holocaustos en sus países, ¿no? Entonces, pero particularmente el tema, pues, de la Segunda Guerra Mundial. Pero no deje de ir. Bueno, ahí se presentó esto en el Museo de Memoria y Tolerancia, en el que hizo una descripción crítica de la situación del país en el tema. La desinformación e insensibilidad ante estos pleitos sigue existiendo entre muchos funcionarios. Fíjese qué delicado, ¿eh? Türk dijo que hace 5 años oficialmente se registraron 47,000 casos de desapariciones y desde entonces ha habido al menos otras 45,000. Además de que en los casos de otras 17,000 personas, las autoridades no han establecido cuándo se produjo la desaparición. Algo que en nuestro país apenas son procesados entre el 2 y el 6% de los casos de desaparición. Sí, por cada 100 que desaparecen, pues entre 2 y 6 personas aparecen. Sí. Aparecen y no necesariamente vivas, ¿eh? Que conste, ¿no? Además de que se han obtenido menos de 40 condenas. Fíjense nada más. 40 condenas, no entre 100 condenas, entre miles. 40 condenas. Bueno, también señaló que entre los funcionarios mexicanos aún son generalizadas la desinformación y la insensibilidad ante esos delitos, además de que no son aplicados adecuadamente los criterios para determinar su responsabilidad.
responsabilidad y que la militarización de las funciones de seguridad y policiales sigue profundizándose. Hay una película que está ahora estelarizando Julieta Egurrola como primera, bueno, digamos, con el rol principal, se llama Ruido, y habla justo de eso, de una madre que está buscando a su hija, a Gertrudis, que desapareció, ¿no? Así. Entonces el policía, por tercera vez, un fiscal en 6 meses le dice, pues vamos a ver, y lo juntan con un capo de la delincuencia, jovencito, y le dice, ya no la busque, señor. ¿Cómo? Ya no la busque, no la va a encontrar. Bueno, le enseñan la foto. Es una película muy fuerte, pero una película que retrata una realidad dolorosa y lacerante, que es el tema de los desaparecidos, ¿no? De madres, padres que andan buscando a sus hijos. Y lo veíamos tan lejos cuando veíamos a las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Dando la vuelta ahí. No pensamos que nos fueran a alcanzar esas cosas. Nos han alcanzado y nos han rebasado. Bueno, vamos con más antes de que nos vayamos. Rápido, le informo. Mire, la ministra Yasmín Esquivel reveló que no tiene intenciones de renunciar a la Suprema Corte y sostuvo que no plagió su tesis, pese a que los dictámenes de la UNAM pues señalan lo contrario. La funcionaria dijo que no va a pedir licencia al cargo, pues no tiene nada de qué avergonzarse, y durante sus más de 30 años de trayectoria se ha conocido por la vía de la legalidad. Adelantó que participaría en la sesión de este lunes en el máximo tribunal del país y en todas las consecuentes, ya que tiene un compromiso con la defensa de la Constitución y los millones de mexicanos. Voy a continuar como siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo de qué avergonzarme y voy a continuar, por supuesto, trabajando. Hoy platicaba con una persona de la universidad y me decía, sí, efectivamente es una mujer muy inteligente, es una gran abogada, ¿no? Pero bueno, pues mientras no. ¿Y qué pasó con el tema de la tesis, no? Ese es un tema, porque nadie la está acusando de que sea incapaz, no, al contrario, quienes la conocen hablan de una abogada, o bueno, una profesional del derecho muy destacada, muy inteligente, pero bueno, pues se tiene que aclarar ese asunto, porque si no, pues va a ser verdaderamente desastroso para su carrera. Son las 2:22 cometidos en el tiempo de centro. Nosotros nos vamos a un corte aquí en línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, pero regresamos con más, porque tenemos mucha más información para usted. Volvemos. Del clima, y no me refiero al político, porque ese ya sabemos cómo anda, ¿no? Bueno, vamos hasta Conagua, la Comisión Nacional del Agua, porque nos tiene el reporte climatológico. Vamos con ello.
Hoy martes, el frente frío número 25 y la tercera tormenta invernal, localizados en el noroeste y norte de la República Mexicana, ocasionarán rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, con tolvaneras en Chihuahua y tolvaneras en Baja California, Durango y Sonora, y de 50 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, y con posibles tolvaneras en Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas, además de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Asimismo, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Sonora, intervalos de chubasco en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur y Sinaloa. Los mismos sistemas mantendrán ambiente gélido y temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius, con heladas en las montañas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius, y heladas en sierras de Aguascalientes, Baja California, Estado de México, norte de Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas en zonas montañosas de Chiapas, la Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa, así como condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora.
Bueno, pues este es el tema, y nos vamos con otros asuntos, si me lo permite usted. Mire,
El Instituto Electoral de la capital del país va a pedir al gobierno capitalino una ampliación de 110 millones para este año, pues los consejeros afirman que el presupuesto asignado es insuficiente. Para este año, el Congreso asignó 1.258 millones de pesos al Instituto, lo que representa un aumento de 57 millones respecto a los recursos que recibió en 2022 y 322 millones de pesos menos de lo que solicitó el Instituto para este año. Consejero Ramos Mega señaló que este 2023 el Instituto debe organizar la elección de los comités de participación ciudadana, así como dos consultas de presupuesto participativo correspondientes al 23 y 24. Ya se está haciendo tradición para el Instituto tener que recortar programas, proyectos y actividades, porque la ley determina que en un año electoral como este, como el 24, perdón, no se puede hacer un ejercicio de presupuesto participativo, se tiene que hacer de manera anticipada. Del presupuesto del Instituto, 499.5 millones serán para los partidos políticos de la capital, mientras que 550 se destinarán a sostener la estructura del Instituto, 48 millones para honorarios, 100 millones de gastos fijos y 40 millones para las consultas de presupuesto participativo y copacos, detalló Ramos Mega. La consejera Erika Estrada Ruiz advirtió que... Bueno, advirtió sobre el recorte del presupuesto desde 2020, ya que después de descontar los recursos destinados a los partidos, pues este organismo autónomo ha pasado de contar con 990 millones en 2020 a 759 para el 2023. Además, en septiembre inició el proceso electoral hacia las elecciones de 2024, donde los ciudadanos votarán por la jefatura de gobierno, las alcaldías y las diputaciones locales. Bueno. 2:30 p.m, 2:30 en el tiempo del centro, y es tiempo también de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Primera cita con la información de Radio Vaticano. Hoy martes 17 de enero, memoria litúrgica de San Antonio Abad, padre del monaquismo, protector de los animales y modelo de vida cristiana. Desde la Ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de Joan Pacheco, Renato Martínez y María Cecilia Mutual, en nombre de los demás integrantes de la redacción de Radio Vaticano, Vatican News. El próximo domingo 22 de enero, el Papa Francisco celebrará el cuarto domingo de la Palabra de Dios. El pontífice presidirá la misa en la Basílica Vaticana por el día que instituyó en el 2019. Con este motivo, conferirá los ministerios de lectorado y catequista a 10 fieles laicos de distintos países. Esta mañana, con motivo de la memoria litúrgica de San Antonio Abad, protector de los animales, el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, celebró la misa en el altar de la cátedra, a la que asisten agricultores y trabajadores del campo, promovida por la Asociación Italiana de Ganaderos. Al final de la celebración, el cardenal bendice a los animales fuera, en la Plaza Pío XII, que antecede la Plaza de San Pedro. La memoria de San Antonio Abad es una ocasión para repasar las páginas de la Sagrada Escritura y detenerse en el vínculo amoroso de los santos y los pontífices con estos seres vivos que acompañan a la humanidad en el camino de la salvación. Mañana comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2023, con el tema Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, una invocación tomada del libro del profeta Isaías. El tema fue elegido por un grupo local de los Estados Unidos de América, convocado por el Consejo de las Iglesias de Minnesota. En diciembre de 2020, el grupo se reunió por primera vez a distancia, aunque muchos ya se conocían y todos estaban familiarizados con la labor del Consejo de las Iglesias de Minnesota. La Comisión Internacional, nombrada conjuntamente por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ahora Dicasterio, y por la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias, y encargada de revisar los textos de la semana, se reunió con los delegados del Consejo de las Iglesias de Minnesota en Bosey, Suiza, del 19 al 23 de septiembre de 2021. Nos vamos a Perú, donde ha sido declarado el estado de emergencia. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, publicó el 14 de enero un decreto por el que extiende durante un mes, a partir del 15 de enero, el estado de emergencia en las regiones de Lima, Cusco, Puno, El Callao, en tres otras provincias y un distrito, tal y como recoge el boletín oficial del país, el peruano. El informe de Renato Martínez.
El Perú sigue inmerso en una crisis política, social y económica muy fuerte, con enfrentamientos, marchas, bloqueo de carreteras y toques de queda. Las protestas surgieron a raíz de la destitución de Pedro Castillo de la presidencia del país el pasado 7 de diciembre de 2022, fecha en la cual el destituido presidente intentó disolver el Congreso de la República. Los partidarios de Pedro Castillo, ahora en la cárcel, exigen nuevas elecciones y la destitución del actual presidente del Perú, Dina Boluarte, que le sucedió en el cargo y que no tiene la intención de dimitir, como declaró recientemente en un discurso difundido por la televisión estatal, afirmando que su compromiso es con el Perú. Debido a las recientes protestas y manifestaciones en diferentes regiones del país que se han extendido hasta la capital, Lima, y tocando la ciudad de Cusco, ciudad símbolo del turismo, el gobierno de Dina Boluarte decidió declarar el pasado 14 de enero el estado de emergencia en algunas regiones del país.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Me da mucho gusto, después de irnos a Ciudad Santa, regresar con el comentario de la maestra Jessica Díaz de León, a quien le doy la bienvenida y le agradezco participación en este espacio, como todos los martes. Maestra, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, mi querido Enrique, muy buenas tardes. Pues fíjate que el fin de semana se registraron ya las dos coaliciones ante el Instituto Electoral del Estado de México, PRIPAN-PRD y Nueva Alianza, que encabezará Alejandra El Moral, y Morena, Verde y PT, encabezados por Delfina Gómez. Fíjate, Enrique, paradójicamente, el partido Nueva Alianza, que históricamente ha sido vinculado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y que se autodefinía como de centro-izquierda, bueno, pues aquí en el Estado de México no está del lado de la candidata que representa al magisterio, que es la maestra Delfina. Tampoco es que sea un número grande o muy importante militantes de este partido aquí en el EDOMEX, pero bueno, cada voto cuenta. Ahora sí que empezó la etapa denominada de precampaña, que es del 14 al 12 de febrero, y en esta etapa es donde cada precandidato podrá hablarle a los militantes de su partido solamente. En esta etapa no se puede ni pedir el voto, ni hablar de los contrincantes, ni nada de esto. Al día de hoy, en el estado de Coahuila y el Estado de México, Enrique, ahorita a 5 meses de distancia, el estado que se ve más definido, para mí, por supuesto, es Coahuila. El candidato priista que encabeza la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, trae el 48% de intención de voto. Y Morena, con Armando Guadiana, trae el 44%. Por este porcentaje de Morena se va a diluir porque pues el PT va con Ricardo Mejía y el Verde también va por separado. Entonces ahí, pues evidentemente el más beneficiado es el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD. Estos porcentajes son al día de hoy de la encuesta de encuestas de Pols MX, que es para mí una de las más confiables porque esta encuesta, digamos, es el compendio de la suma de los porcentajes que arrojan un promedio de 10 encuestas diferentes, de diferentes casas encuestadoras, por eso me parece la más cercana. Y en el Estado de México, Enrique, la diferencia entre una y otra alianza es mucho más amplia. Delfina Gómez trae el 54% y Alejandra del Moral el 36%, Movimiento Ciudadano trae el 8%. ¿Por qué digo que está más definida en Coahuila cuando es más amplio la diferencia en el EDOMEX? Bueno, porque creo que el porcentaje que trae la maestra Delfina es su tope y Alejandra, con una buena estrategia de comunicación, puede crecer, aunque en estos momentos también en eso lleva ventaja Delfina, pues ella ya empezó con eventos sin videos desde el 14, o sea, desde que la ley le daba chance de empezar la precampaña, ella empezó. Y en estos videos y en estos eventos, lo que resalta en su comunicación es que ella es la candidata del cambio, la esperanza del cambio, o sea, trae la palabra cambio muy insertada en su narrativa. Veremos en qué se basa la estrategia de Alejandra porque ella no podrá hablar de cambio porque representa al mismo partido, no puede hablar de malos gobiernos anteriores porque ella ha sido parte de ellos, y además no creo que le vaya a tirar al gobierno de Alfredo del Mazo, quien la postuló. Entonces ya veremos cuál será la narrativa, pero sí, la tendencia de la ciudadanía en el Estado de México sigue siendo la de querer un cambio. Entonces, es muy probable que si sigue esta tendencia, Enrique, Coahuila se la lleve el PRI y Edomex Morena. Pero bueno, estamos a 5 meses de distancia.
Bueno, la verdad es que, déjame decirte algo.
Sí.
Tengo la impresión, maestra, de que se han acelerado los tiempos. Es decir, lo que noto en otro momento, cuando hablábamos de pre-campañas, el tono político y la forma de dirigirse de las y los precandidatos a los posibles sufragantes era otra. Me parece que en todos los casos, en estos ya de manera, digamos, de jure, ¿no? Ya jurídicamente ya autorizados a hacer precampañas, y los que no, los de facto que andan por ahí haciendo campañas, me parece que lo que han logrado es acelerar, y no sé si le encuentre yo algunas ventajas al aceleramiento de los tiempos políticos. No sé cómo veas tú, Jessica.
Claro, absolutamente. Recordemos que tú lo sabes bien, pero para nuestro auditorio, la precampaña se hace, y antes tenía mucho más sentido, y viene mucho a colación lo que estás diciendo, que se ve muy acelerado, porque la precampaña era... en el caso, por ejemplo, del PRI, que no estuviera definido que era Alejandra, y pongo a ella como ejemplo, la precampaña hubiera servido para que entonces Alejandra del Moral, Ana Lilia Herrera, Ricardo Aguilar, le hablaran a los militantes priistas, se dieran a conocer, y entonces la época que sigue, que es la de intercampañas, el partido decidiera quién de ellos va a ser ahora sí el candidato. Por eso eran precandidatos de su partido. Aquí, como el partido ya definió, o sea, no hubo otras opciones, el partido definió con mucha antelación, entonces digamos que sí, tienes toda la razón, se adelanta el proceso de campaña, que en realidad es una campaña, ya no es precampaña porque no hay precandidatos del mismo partido. Y por eso es importante, y lo decía al principio, por eso se le habla solamente a la militancia, querido Enrique.
Pues sí, al rato va a haber la pre, ¿no? Porque antes no había precampañas. Eso salió a raíz de, digamos, un poco porque... pues se empezó y dije, bueno, vamos a regularizar esto que están haciendo ya los candidatos, o vamos a meterle orden jurídico al tema de las precampañas, ¿no? Pero ahora, bueno, pues así es la, ¿no? Ahora ya hay pre de la precampaña, maestra, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver hasta cuándo. En fin.
Sí, hay muchos vacíos, a unos sí los multan por los espectaculares, a los otros no, no están en tiempo pero la dejan, en fin, creo que sí hay que regular muchas cosas.
Uno los pagan diputados, otros a saber quién. Bueno, gracias, Jessica.
Gracias, un placer siempre saludarlos, buenas tardes y buen provecho.
Jessica Díaz de León, siempre con sus comentarios interesantes. Son las 2:00 p.m, las 2:42 p.m. en el tiempo del centro. Y nosotros, si me lo permite, aquí en línea, en la atención, nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más. No se vaya, volvemos. Bueno, vamos con más. ¿Cómo va el tema del COVID en el país? Porque, bueno, qué bueno que tengamos memoria flaca para algunas cosas, sobre todo las que son desagradables, ¿no? Uno tiene que dejar atrás esos episodios por salud mental, pero pues tampoco puede uno olvidar, porque olvidar significa volver a caer en los mismos errores. Y mire, tengo para mí que... pues a mí me parece que no fue cuando menos del todo correcta la forma en que abordamos los mexicanos el tema de la pandemia.
Parece que la llegada tarde al uso del cubrebocas, cuando el mensaje era, pues, proporciona una falsa sensación de seguridad, que lo dijo alguna vez el doctor López-Gatell. No, que no vacunemos a los niños, decía el propio secretario, ¿no? Que no era necesario, y no, yo no voy a vacunar a mis nietos. Pues sigamos con los abrazos. Aquella declaración tan poco afortunada del hoy desaparecido gobernador Barbosa de esto, el COVID se cura con mole de guajolote y solo le da a los ricos, ¿no? ¿No? Bueno, todas estas cosas, sí, todas estas cosas abonaron a una cultura un poco de la desinformación, ¿sí? ¿Y qué nos costó? Pues nos costó muchas vidas. Muchas vidas, cientos de miles de vidas, ¿eh? Se perdieron. Y somos el país, entre otros, con más profesionales de la salud muertos en la pandemia. Esto nos habla también de que de repente, pues, nos agarraron con los dedos en la puerta, ¿no? Vamos a ver cómo va el tema, porque ahora se habla de una nueva cepa. No la de Omicron, otra. Y que parece que brava, ¿no? Entonces, bueno. Por otro lado, si es real que las vacunas, pues hay que ponérselas determinado tiempo, yo sé que acá ha habido todavía muchas personas que no se han vacunado. No entiendo por qué, pero yo respeto. Bueno, yo como Bora respeto, pero bueno. Hay quien tiene la vacuna y un refrendo, hay quien tiene dos vacunas y un refrendo, hay quien tiene tres y un refrendo. Pero, a ver, quienes, por ejemplo, tienen una y el refrendo, ¿no? No refrendo, perdóneme, estoy utilizando términos del Montepiedad, el refuerzo. ¿Qué va a pasar? Porque, pues, yo me entero que todavía hay convocatorias a rezagados y a niños de tal. Pero a ver, las personas mayores que se vacunaron, que se pusieron una y luego el refuerzo tal. Pero a lo mejor ya se la pusieron hace más de un año. ¿Y qué va a pasar? Porque se supone que también, pues, hay un periodo en el que funciona la vacuna y que protege. Yo no he oído que se esté hablando de, oigan, ya viene la nueva. Como la influenza, ¿no? Uno sabe que en diciembre, ¿no? De diciembre, sobre todo diciembre, ¿no? A principios de enero, tal. Hay que ponerse la de la influenza. ¿Por qué? Porque sí, porque hemos logrado ya generar una cultura de la vacunación de la influenza. Pero yo no sé si usted sepa cuándo le toca. ¿Usted ya sabe, don Joel, cuándo le toca la siguiente vacuna? ¿Ya le avisaron? ¿No? ¿Bere? ¿No? ¿Melissa? No. Bueno, pues yo tampoco. No, aquí somos cuatro. Entonces, no. Ojalá, pues, empezar ayer ya. Oigan, pues los que se vacunaron hace cercanito del año, ya les toca y va a empezar otra vez ya a operar este mecanismo, ¿no? Este protocolo de, ¿hay que hacerlo? ¿O cómo va a ser el asunto? Porque mientras estas vacunas, pues, y bueno, está bien, ¿no? O sea, en monopolio su aplicación del gobierno, no las puede. Mire, usted va a Estados Unidos a una farmacia y como si va a comprar mejorales, ¿eh? Oiga, vengo a vacunarme contra. Siéntese ahí y lo vacunan. Esa es una realidad. Bueno, acá no. No sé, razones distintas habrá, pero mientras esto no opere de una manera discrecional, que uno decía, oiga, me quiero ir ya a vacunar, me toca ya ir a vacunar, voy a la farmacia a vacunarme, voy a una clínica o un hospital. Pues no. Porque si tú vas, te dicen, no, no le toca. Oiga, pero es que yo, no, hoy te estamos vacunando a menores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ya otra vez continúan a la alza los casos de COVID. Y esto lo dice el señor Hugo López-Gatell. Vamos con esto.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó esta mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional que continúa al alza con 12 semanas consecutivas los casos de COVID-19. A pesar de este aumento en los casos de contagio, el funcionario destacó que el número de hospitalizaciones y defunciones no han aumentado en la misma magnitud. Precisamente sobre el actuar de las vacunas, López-Gatell afirmó que han sido un factor importante para evitar más contagios, pues el uso de las mismas ha propiciado que la población esté protegida ante este virus mortal. De acuerdo con el informe, se tiene un 12% de camas generales ocupadas y apenas 3% las de terapia intensiva. En ese contexto, pidió a la población extremar precauciones y conservar las medidas de bioseguridad.
Mire, yo no estoy hablando de que sean incrementados los casos ni de mortalidad ni de hospitalización. Estoy hablando de que se han incrementado los casos. Claro, muchas de las personas a las que les da COVID ahora ya tienen la protección. ¿Y entonces qué les da? Les da una gripe muy fuerte, con dolores muy fuertes de cabeza, dolores de cuerpo, pues toda la sintomología que ya sabemos, sintomatología que ya sabemos del COVID o incluso la influenza. Pero afortunadamente ya no se mueren, ¿no? Ah, pues claro, hay casos, ¿no? Porque se complican con otra cosa. Pero perdón, a lo que me refiero es, ¿ya le avisaron a usted cuando le vuelve a tocar? No. Y tengo para mí, porque conozco muchas personas que ya la última que se aplicaron, ya tiene pues un añito más, pues ya les toca. Entonces, a ver, a alguien pues que le pregunte al señor López-Gatell, ¿no? ¿Cuándo, doctor? ¿No? Vacunita aquí en Pompón, ¿no? Dirían ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos la otra. Bueno, vamos con otro tema, y pues está este asunto pues muy candente, por lo demás hay que decirlo, el tema del juicio que se inició ya allá en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. Vamos a escuchar.
Este martes arranca en Nueva York el esperado juicio por narcotráfico y otros delitos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, en el que podría enfrentar cadena perpetua en prisión. El proceso inicia en el Tribunal Federal en Brooklyn, a poco más de 3 años después de que fuera detenido por las autoridades estadounidenses por presuntamente cooperar con el poderoso cártel de Sinaloa. La primera etapa consiste en la selección del jurado por parte de la Fiscalía y la defensa, para lo cual serán entrevistas a decenas de posibles candidatos a fin de conseguir su integración y después continuarán con los alegatos. Quien fuera considerado por años como el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón está acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos multimillonarios por parte del cártel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo y brindar protección. Entre 2001 y 2012, el exdirector de la Agencia Federal de Investigación y después secretario de Seguridad Pública fue repetidamente proclamado como la contraparte mexicana más importante de Washington a causa de la implementación de la iniciativa Mérida. Sin embargo, cayó de la gracia de las autoridades estadounidenses durante el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. El 20 de noviembre de 2018 subió al estrado un testigo clave, Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, quien declaró que en 2 ocasiones, una en el 2005 y otra en el 2007, él personalmente le entregó a García Luna portafolios con la cantidad de entre 3 y 5 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos le tomó 1 año después armar un caso, formular la primera acusación criminal y efectuar el arresto, que se llevó a cabo en el aeropuerto de Dallas el 9 de diciembre de 2019. Cabe destacar que el encausamiento ampliado, emitido el 30 de julio del 2020, incluye a 2 antiguos subordinados del exsecretario, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. Sin embargo, García Luna planea una defensa respaldada en las relaciones que cultivó con altos funcionarios estadounidenses desde que dejó su cargo en el gobierno federal a finales del 2012, cuando el gobierno de Estados Unidos le otorgó una residencia permanente en Miami. Desde ese año, estableció un negocio como consultor sobre seguridad e inteligencia GLAC. Entre sus socios y asesores estaban varios veteranos de agencias estadounidenses, incluyendo a José Rodríguez, exdirector del servicio clandestino de la CIA, y Raúl Roldán, quien fue el representante del FBI en la Embajada de Estados Unidos en México. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de las noticias a través de las frecuencias de Super Estéreo Milet. Esto es Línea en Alta Tensión, y en unos segunditos más dejaré estos micrófonos. Ya estará al frente de ellos mi compañera joven, la voz joven de la noticia, Melisa Nava. Perdóneme usted, gracias Berenice Vilchis. Ay, perdóneme por favor. Juan Manuel está en la producción. Joel Morales Bravo en la jefatura de información. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.